Libro segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 5, nos dice la Escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: «Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra». Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: «Así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel». Y le dijo el rey de Siria: «Anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel». Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Lo interesante que encontramos en las Escrituras, por ser inspiradas por el Espíritu Santo, es que en vez de halagar la naturaleza humana, en lugar de exaltar al hombre, presenta las cosas y su realidad como realmente es. En lugar de hablar de la dignidad y de la nobleza humana, resulta que lo declara un leproso. Un leproso que está afectado por el pecado a consecuencia de la caída y que por tanto es perverso, depravado, manchado y lleno de corrupción. De manera que en vez de elogiar el progreso humano, insiste en que ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, dice el salmista en el Salmo 39, versículo 5. Y cuando las Escrituras definen la situación legal en la que se encuentra el hombre en cuanto a su relación con Dios, la situación legal de la eternidad, Pablo insiste en lo que también toma del Antiguo Testamento. En Romanos 3:10 nos dice: «No hay justo ni aun uno». Esta es la situación legal del hombre delante de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Así que las Escrituras declaran que somos enemigos de Dios y que estamos bajo la condenación y bajo la maldición de la ley a causa de la caída y a causa de lo que hemos heredado. Nuestra naturaleza es enemiga de Dios. No quiere saber nada de Dios, no le importa lo más mínimo. Lo aborrece con todo su ser y lo desprecia con todas sus fuerzas. De manera que esto evidencia que realmente todo ser humano que viene a este mundo es un leproso espiritual, que está destinado a la muerte eterna, que está lleno de corrupción, que es incapaz de poder acercarse ante la presencia del Dios tres veces santo por sus propios méritos, porque a Dios le produce vómitos, le dan náuseas. Muchos pueden ocupar una posición notable en este mundo, muchos pueden llevar a cabo grandes logros espectaculares, muchos pueden estar en alta estima delante de su sociedad. Tenemos a grandes hombres a lo largo de la historia. Carlomagno, Alejandro Magno, en fin, hay numerosos grandes hombres que hicieron grandes hazañas. Muchos se sienten satisfechos con sus logros profesionales. Pero cuando hablamos de la relación que puede tener con Dios en el sentido espiritual y enfocándolo de cara a la eternidad, las cosas son diferentes. ¿Qué ocurre a nivel espiritual y frente a las demandas de justicia que Dios establece? ¿Qué ocurre con cada ser humano respecto a lo que realmente tiene valor, que es la eternidad? Fijaos que la ley ceremonial en Israel, acordaos que había 3 tipos de leyes: la ceremonial, la civil y la moral. La moral es eterna, por lo tanto afecta a todas las personas de todas las edades, de todas las épocas, hasta que Cristo venga. Esa es la ley moral, los 10 mandamientos. La ley ceremonial estuvo en vigor hasta que vino Cristo, que anuló ya la ley ceremonial. Y la ley civil era mientras que Israel era nación. Cuando dejó de ser nación, se acabó la ley civil, evidentemente. Bien, pues la ley ceremonial establecía la incapacidad de un leproso para presentarse delante de Dios. Le era limitado su acceso, no podía entrar en la presencia de Dios. Esto es lo primero que aprendemos, y es la lección principal que enseña nuestro pasaje. La situación de Naamán es la misma en la que se encuentra todo ser humano que viene a este mundo. Naamán era un gran hombre para el mundo, pero leproso. Un ser aborrecible, despojado de todo su entorno social. alejado fuera de todo el entorno donde él podía desarrollarse como general del más importante imperio de la época. Y además a esto se le añade que no tenía esperanza de vida, porque era leproso, no tenía esperanza de vida. Una gran corriente en la cristiandad niega lo que menciona la palabra de Dios respecto a la condición del hombre, porque defiende que el ser humano puede presentarse delante de Dios por sus propios medios. Creen que cualquiera y por sí mismo puede revertir el impacto de la caída, y piensan que un muerto espiritual puede resucitar cuando quiera. Es como lo que estaba comentando Sorín en la introducción, es como si Lázaro dijera a sí mismo, ya estando muerto, me voy a resucitar. Pero esto es incomprensible. Si una fuerza extraordinariamente superior no lo trae a la vida, es imposible que Lázaro resucite. Y es que todo ser humano viene muerto a este mundo, muerto espiritualmente. Por lo tanto, si no hay una fuerza superior que lo levanta de su situación, es imposible que venga a la vida. Bien, pues en el mundo cristiano, esto lo dan por supuesto, que cada uno cuando quiera viene a la vida, pero esto no es lo que enseña la Escritura. Y también enseñan que, aun siendo leproso, cuando tú quieras, te puedes curar a ti mismo. Pero esto tampoco es lo que enseña la vida. Tú no te puedes curar a ti mismo de la lepra del pecado, como Naamán no se podía curar a sí mismo de la lepra del pecado. No, es imposible. Para que no nos equivoquemos con todo esto, Dios nos ha dado su palabra. Dios ha definido a través de su ley cuál es nuestra condición delante de él y nos demuestra de forma abundante que somos leprosos espiritualmente, que somos seres aborrecibles delante de él y que estamos sin esperanza de la vida eterna. Cuando alguien llega a esta conclusión, entonces se le abre la puerta de salida. Pero si no llegas a esta conclusión, la puerta de salida está cerrada, porque crees que por tus méritos entrarás en el reino de los cielos, cosa completamente imposible. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Así que esto es imposible. Desde la caída de Adán hasta hoy, la lepra del pecado es incurable con medios humanos. Incurable. La Escritura define así al ser humano. El profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 6, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Bueno, si tú estás delante de una persona con esta descripción que nos está aquí Isaías, ¿cómo te sientes en ese entorno? Y si en vez de con una persona tienes 100 personas a tu alrededor que presentan esta condición, ¿cómo te sientes? Pues que te entran ganas de vomitar, al menos a mí me entraría. Ahora bien, con esto no se quiere decir que como seres humanos somos la escoria de la escoria, ni tampoco lo dice la Escritura para humillarnos en medio de nuestra sociedad y flagelarnos diciéndonos a nosotros mismos, soy miserable, soy un pobre desgraciado, soy... No, no, hermanos, no. Esto es en cuanto a nuestra situación delante de Dios. No es para que nos humillemos y nos flagelemos delante de los demás diciéndoles que somos una escoria, no. Es para que reconozcamos nuestra situación delante de Dios. Estamos hablando de lo que es un ser humano delante del Dios eterno que lo va a juzgar, de cuál es su situación espiritual en la que se encuentra, de la imposibilidad de que pueda aportar algo por sus propios medios, de que no puede presentarse delante del Dios tres veces santo con lo que él mismo es, que está podrido. Y para que después de que sea consciente de su situación, y es consciente porque ya el Espíritu Santo ha iluminado su conciencia, y entonces puede ver, entonces... que se dirija a Cristo, que es su Salvador. Entonces se dirige a Cristo, que es su Salvador. Lo que nos enseña la Escritura es que el hombre no puede hacer absolutamente nada. Es un desecho. Está podrido. Es abominable. Es vomitivo y es repugnante. Eso es espiritualmente el hombre tal y como viene a este mundo delante de Dios. Nada de lo que Naamán había hecho, sus grandes logros y sus grandes victorias, podía librarle de su mortal enfermedad. Y nada de lo que el hombre haga por sí mismo puede librarle de la muerte eterna. Nada puede librarnos, absolutamente nada. Así que en nuestra exposición de hoy veremos algunos aspectos que nos muestran, por una parte, el impacto de la caída y, por otra, la gracia de Dios. Porque es aquí donde encontramos realmente la enseñanza de la Escritura, que nos da aliento y nos marca el camino por el que debemos dirigir nuestra conciencia. Así que veremos tres puntos. En primer lugar, identificando la enfermedad. En segundo lugar, veremos un testimonio real. Y en tercer lugar, prescribiendo el remedio. Así que vamos a ver en primer lugar cómo identificar la enfermedad, porque hay cuatro aspectos que destacan en esta enfermedad que tenía Naamán. El primero es que tenemos que considerar que la purificación ceremonial con que la mancha de la lepra se limpiaba apuntaba a Cristo. Todo estaba enfocado dentro de la ley ceremonial a Cristo. Todo tenía su objetivo en Cristo. Eran sombras que apuntaban a una realidad. El pecado solo se puede limpiar con la muerte. Y Cristo vino para que por su muerte todos aquellos que el Padre le dio quedasen limpios de esta lepra mortal con la que nacemos. Para esto vino Cristo, para morir por pecadores y limpiarles de toda maldad, dice la Escritura. De esta forma el pecador accede al trono de la gracia a través del mediador, Cristo. No puede acceder directamente, no podemos orar directamente, no podemos creer que Dios nos va a aceptar como somos directamente. Para eso está Cristo, nuestro mediador. Dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Este es el enfoque central del Evangelio y de toda la Escritura. Solo Cristo salva. En segundo lugar, hay un aspecto importante, y es que la persona designada legalmente para prescribir y sanar este mal no era el médico. Vaya, vaya, resulta que aquí el médico no pintaba nada. Era el sacerdote. Era el sacerdote. El sacerdote era quien trataba con el leproso. Lo que nos lleva a ver cómo es Cristo, nuestro sacerdote, quien trata personalmente con el leproso, con nosotros. Trata directamente con nosotros para curar nuestra terrible y mortal enfermedad. Y así nos trae a la vida. Cristo, nuestro sumo sacerdote. En tercer lugar, esta enfermedad que era incurable, no había ningún remedio para su curación, solo podía ser curado el enfermo por un milagro directo. Y es así como también ocurre la salvación. Por un milagro. Por un milagro. No hay ningún remedio prescrito para que el hombre pueda obtener la salvación. No es haciendo buenas obras, ni siendo generoso, no es siendo buena persona. ¿Cuántas buenas personas hay en el mundo? Y se van a ir todas ellas al infierno. La salvación es un milagro divino que opera el Espíritu Santo trayendo de la muerte a la vida a aquellos que estaban perdidos, que corresponden a todos aquellos que el Padre le dio a Cristo, porque Cristo vino a morir por todos aquellos que el Padre le dio. Por esos vino a morir. En cuarto lugar, el leproso estaba separado del lugar donde se adoraba a Dios. Estaba separado del tabernáculo. Quedaba apartado de la congregación. Ni siquiera podía unirse con el pueblo de Dios para adorarle en las fiestas solemnes. Estaba completamente excluido. Solo Dios podía restaurarle y ponerle en comunión con él. Solo Dios podía hacer esta obra. Y es esto lo que encontramos en Cristo. Solo Él puede aceptarnos para que podamos adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad, porque Él es el mediador. Solo Él puede restaurar lo que el pecado ha corrompido. Solo Cristo lo puede hacer, solo Cristo. Así que con estos antecedentes se desprende que la lepra estaba alejada del catálogo de enfermedades ordinarias y tenía dentro del pueblo de Israel un carácter peculiar, particular. Era una señal visible de cómo Dios consideraba al pecador leproso, alejado de su comunión, rechazado por completo delante de su presencia y delante de la presencia y de la comunión con el resto del pueblo, apartado por completo. Así consideraba la ley ceremonial al leproso y así considera la ley de Dios al pecador, apartado por completo. En segundo lugar, vamos a ver un remedio eficaz. Nos dice la Escritura en el capítulo 5 del libro segundo de Reyes, versículo 2, que habían salido los sirios en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Una muchacha muy joven estaría en la edad de la adolescencia, más o menos entre 12 años, más o menos. Estamos en uno de los muchos periodos en los que el nombre de Dios era profanado entre quienes decían que eran pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. ¿Los mandamientos dónde estaban? Habían desaparecido. Nadie guardaba ninguno de los mandamientos. eran idólatras y apóstatas, desobedientes a la ley. Nada de lo que suponía tener temor de Dios tenía sentido en sus conciencias. Vivían exactamente igual que las naciones vecinas, sin ningún miramiento de absolutamente nada. Por causa de tan profunda grieta abierta entre las demandas de Dios expuestas claramente en la ley y la realidad del pueblo de Israel, Dios había enviado un juicio tras otro, para llevarles al arrepentimiento, para que considerasen su situación y para que se diesen cuenta de qué es lo que estaba pasando en el mundo en el cual estaban viviendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué nos están invadiendo? ¿Por qué están tomando cautivos? ¿Por qué continuamente estamos en esta situación? Pero ni siquiera pudieron conectar que aquello era un juicio de Dios por su conducta. No lo conectaron. Lo cual nos muestra lo atentos que tenemos que estar para conectar cómo nuestra desobediencia acarrea juicios. La mayor parte de la cristiandad, desde luego, no logra conectar los reveses de la vida con aspectos de su situación delante de Dios. Y actúan igual que los impíos. Consideran que todo cuanto ocurre es una casualidad. Todo es una casualidad. Sí que es cierto que cuando algo es positivo para sus intereses, en la cristiandad se le da gloria a Dios y se le dan gracias. Pero cuando algo es contrario a sus intereses, no meditan en que están haciendo mal. No. Esto no entra dentro de los parámetros de la cristiandad. No. Porque en realidad no asumen que están obrando en contra de la ley de Dios. Exactamente igual que lo que pensaba Israel. Y aunque sepan que están haciendo mal, si las cosas en este mundo le van bien, están tan tranquilos. Porque fíjate, Dios me bendice, aún sabiendo que están haciendo mal. Lo cual realmente es el colmo de la necedad y de la perversión del sentido de las cosas. Pero así van muchos. No logran conectar una cosa con la otra. Pero por causa de la idolatría, Dios usó a los sirios para que arrasaran Israel, y a causa de estas invasiones se nos muestra cómo una joven hebrea fue tomada cautiva. Una joven hebrea, una adolescente. Al repartir los despojos, que es como llevaban a cabo el reparto de los bienes en las batallas, esta chica acabó tocándole en suerte a Naamán, general del ejército de Siria. Y hay una serie de contrastes interesantes que debemos resaltar entre esta joven hebrea y el general. Lo primero es que él era un gentil y ella una hebrea, hija del pacto. Él no. Lo segundo es que él era un gran hombre, reconocido en su nación y temido por sus enemigos, mientras que ella era una esclava. Lo tercero es que el nombre de este gran general aparece en la escritura, Naamán, general del ejército de Siria. Pero el nombre de ella no aparece, está en el anonimato, ni se menciona. Lo cuarto es que él era general, mientras que ella era una esclava. Y lo quinto es que él era un leproso, mientras que ella fue el instrumento que Dios usó para sanarle. Lo que nos queda claro en esta secuencia histórica es que Dios hace uso de los débiles para cumplir sus propósitos eternos, a fin de mostrar que no es la fuerza, ni la inteligencia, ni la capacidad la que lleva a cabo sus propósitos, sino las cosas a veces triviales, que a uno se le puede pasar por alto, son las que Dios usa para encajar toda la historia y llevar a cabo sus propósitos perfectos, como es el caso aquí de esta joven esclava hebrea. Nuestro texto nos enseña una lección importante en relación con los misterios de la providencia. El texto nos dice que habían salido los sirios en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Si pudiéramos visualizar la escena, veremos que en aquel tiempo pues había aldeas repartidas a lo largo de todo Israel, aparte de sus ciudades, donde convivían o vivían o malvivían las gentes de aquella época que dependían de la ganadería y de la agricultura. Dependiendo de lo bueno o lo malo que fuera el año, pues tenían más o menos ingresos respecto a todo lo que tenía que ver con las cosechas y con sus animales. Posiblemente vivía en una aldea donde todo más o menos estaba en paz. Deberíamos ponernos en el lugar de esta familia que viviría en una zona apacible, con su ganado y sus cultivos, y llegó el ejército sirio. Despedazó todo lo que encontró a su paso y se llevó cautivos. No hubo ningún milagro del cielo que destruyera al enemigo. Si hubiéramos tenido a los evangelicoides de hoy, todos estarían orando, iba a decir rezando, porque para ellos les da igual, para que descendiera fuego del cielo y acabase con los sirios. Pero esto no ocurrió. Dios permitió a aquel ejército llevarse lejos como esclavos a muchos israelitas y arrasar sus tierras y sus casas. Entre los cautivos había una chica joven que es la protagonista de nuestra escena. Es posible que esto no nos diga mucho a nosotros hoy, pero significó mucho para los familiares que estaban conviviendo y viviendo en todo aquel entorno. Desde luego un hogar quedó desolado por completo, el que aquí se nos narra, y muchos miles más también quedarían. Solo deberíamos fijarnos en los sentimientos de sus padres al ver cómo su hija les era arrebatada por la fuerza y quizá nunca jamás la volverían a ver, porque es lo que ocurría con los esclavos. Nunca jamás volverías a ver a tus seres queridos. ¿Qué es lo que pasaría también por la mente de aquella joven al ser arrancada de su hogar y ser llevada por los soldados al extranjero, con otra lengua, otras costumbres, otros dioses? Quizás sus padres se preguntaran, como hacen los evangélicos de hoy, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué, qué he hecho yo de malo en este mundo para que esto me pase? En fin, se seguirían preguntando, ¿por qué siendo una hija de Abraham, heredera de la promesa, es arrancada de su aldea natal y llevada como esclava a tierras lejanas donde hay otros dioses y todo es diferente? Cosas así podían haber estado preguntándose sin cesar, pero todo sería en vano. Todo eso no lleva a ningún sitio. Cuando el pueblo de Dios se olvida de su palabra y de su deber, de las dos cosas, de su palabra y de su deber, lo normal es que venga un juicio. Lo que no pretendemos pensar es que yendo en contra de todo lo que Dios establece en su palabra y teniendo una cultura completamente corrompida que atenta contra Dios, contra sus mandamientos, contra su palabra y contra su iglesia, y encontrando también a su iglesia completamente pervertida al 99% de las iglesias, pues que seguimos viviendo en el parque de atracciones, todo nos tiene que ir bien y vamos a disfrutar de la vida, comamos y bebamos, que mañana moriremos y después tendremos la vida eterna. Ya es lo que le falta añadir a los evangelicoides de nuestros días. Pero esto no es lo que aparece en la Escritura. Por otra parte, este juicio no fue por un asunto doctrinal, porque entonces hubiera tenido sentido. No se persiguió a los creyentes por adorar a Dios, cuando deberían haber adorado a Baal. No. Era un asunto político militar de dominio de la población vecina. Era este asunto el que había de fondo. Y Dios usó a Siria para castigar la rebelión de Israel que iba en contra de todo lo que Dios establecía en su palabra. Los cristianos de hoy se engañan pensando que los ataques ocurren cuando no se deja adorar a Dios. Son ataques contra la fe. Pero el ataque se lleva a cabo cuando se atenta contra cualquiera de los 10 mandamientos y los principios que se derivan de ellos. Cuando se atenta contra la vida, contra la libertad, contra la propiedad, contra la libertad de conciencia, contra el respeto al prójimo o contra lo que Dios declara claramente en las Escrituras como normas de la sociedad. Todo esto es un ataque contra la esencia del cristianismo y abarca todo. A algunos se les olvida que estamos en una iglesia reformada, se les olvida por completo. Y creen que somos evangelicoides de la masa. Entonces se tienen que cambiar de iglesia. Porque según establecen las Escrituras, su alcance, el alcance de las Escrituras, llega a todos los ámbitos de la vida social del ser humano en la tierra. Alcanza absolutamente todo. Todo lo cubre. A todo le afecta. Todo lo toca. Y por lo tanto tenemos que hablar de todo, porque la Escritura nos habla de todo, esto es lo que nos enseña. Por eso cuando vino la Reforma fue una revolución para las artes, las ciencias y las letras. Esto es lo que trajo la Reforma. Pero claro, limitar la Escritura a que solamente podemos hablar de la salvación, que es nuestra doctrina más importante, pero no es la única. Hablamos de todo el consejo de Dios que se amplía y abarca a absolutamente todo lo que tiene que ver con la vida del hombre en este mundo. Todo, todo lo abarca. Igual que el mal todo lo abarca, la Escritura lo corrige allí donde el mal está. Y el mal está en todos los ámbitos de la sociedad. Allí está la Escritura, para poner cada cosa en su sitio. Así que nadie piense que porque hoy no hay soldados romanos persiguiendo a los cristianos, claro, ¿cómo va a haber soldados romanos persiguiendo a los cristianos? Que estarían los cristianos persiguiendo a los romanos haciendo selfies con ellos. Y esto no puede ser, evidentemente. Como hoy no hay soldados romanos persiguiendo a los cristianos, entonces la gente piensa que no hay persecución y que vivimos tan contentos en este mundo. Bueno, si te crees eso, desde luego es que eres necio en grado superlativo. Porque hay una persecución brutal contra Dios, contra su palabra y contra su pueblo. No percibimos esto en la realidad que realmente es, porque ya sabemos que Satanás es padre de mentira. ¿Y cómo envuelve todas las situaciones para que nos parezca que estamos en el mundo en paz? Y estamos en una guerra colosal. Pero Satanás es astuto. Y evidentemente no nos va a dar todos los argumentos para que nosotros detectemos que estamos en una guerra, sino que nos hace creer y nos convence. Estamos en paz, dormimos todas las noches en nuestra cama, por ahora. Tenemos comida todos los días, por ahora. Y somos felices, aunque no comamos perdices, porque la carne también no existirá. Pero estamos tan contentos. Pero es que las naciones están bajo el dominio de Satanás, que es el padre de mentira. Él envuelve las situaciones para que no parezca que te están engañando. Y es ahí cuando la cristiandad está bajo el dominio del maligno, que la convence de que como no tiene a los soldados romanos persiguiéndoles porque no le dejan adorar a Dios, salvo eso, ya estamos en paz con todo. Pues te ha engañado de arriba abajo, pero completamente. Estás bajo el engaño del maligno. A pesar de que estemos bajo el engaño del maligno, Dios lo permite para probar a su pueblo. Dios lo permite para probar a su pueblo, para que podamos ejercer el discernimiento y para que podamos identificar a nuestro más mortal enemigo. Dios lo permite. Aunque cuando salen las voces para decir aquí está el peligro, aquí está el peligro, aquí está el peligro, el resto de la cristiandad los fusilan o nos fusilan. Pero ahí está el peligro, ahí está el peligro. Esto es lo que ocurre en nuestra historia. Este pueblo de Israel no sufre el ataque de los sirios porque ellos adoran a Dios y los sirios no lo adoran. No. Porque tanto Israel como los sirios adoraban al mismo Dios. Es decir, eran idólatras los dos. Así que no se trata aquí un asunto de doctrina. Hay otras muchas más cosas de fondo. Dios permite esta invasión para castigar a Israel por su desobediencia. Y usa medios secundarios para cumplir sus propósitos eternos, el juicio. Pero cuando no hay discernimiento, la gente asume que todo es por casualidad. Y no se encuentran las conexiones de unas cosas con las otras. Pero cuando hay discernimiento y temor del Señor, entonces se pueden ver claramente las maniobras del mal y cómo intentan llevar a cabo sus propósitos perversos para que bajo un manto de piedad, todo maquillado con piedad y todo, ¡ay, qué buenos somos!, el buenismo, el clima cambiático y todas las necedades que nos cuentan, Satanás sigue llevando a cabo sus propósitos perversos con ese manto de piedad. Y de esta manera somete a las conciencias al servicio del mal, con el manto de piedad. Este es el fondo también de nuestra historia. Porque Israel ni se percató de que lo que les estaba ocurriendo no era una persecución por causa de la fe. Ni se percató. Apenas un grupo, como ocurría en tiempos de Elías, 7.000 personas tenían fe, pero los otros 3 millones no. Así que esto era un juicio en toda regla por parte de Dios, quien le dio poder a Siria para invadirlos y someterlos. Pero ellos no conectaron una cosa con la otra. Estas son cosas de la vida que ocurren, siempre estamos en guerra. Y así siguieron, y de ahí no se levantaron. Porque ya sabéis que las 10 tribus del norte desaparecieron de la faz de la tierra por causa de su pecado. Y este es el gran problema de la cristiandad, el problema que también tenía la gente en tiempos de Noé cuando se le estaba avisando del juicio de Dios. Nos dice el Señor en Mateo 24:39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron. Ahí está la palabra de Dios, ahí están los avisos de juicio, ahí están todas las enseñanzas para la obediencia, ahí están todas las grandes doctrinas, ahí está toda su amplitud de cómo afecta la doctrina a cada una de las áreas de la vida. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Noé advirtió de un juicio y sus contemporáneos no quisieron escuchar. ¿Cómo es esto de que va a llover si nunca ha llovido? Es que este Noé, ¿cómo es que hace un arca que parece un ataúd? Porque todos tienen en la mente la figura del arca que sale en la tele, que tiene una proa, una popa para cortar el agua. Bueno, esto es el peligro extraordinario de ver películas bíblicas, porque nada se corresponde con la realidad y uno se queda con esa idea. Así que, por favor, no veáis ninguna película bíblica, porque todo es mentira. El arca era un ataúd gigante. Y lo que ocurrió en aquel tiempo es que no había llovido jamás. El diluvio fue el inicio de las lluvias. Y también es que estaba construyendo el arca en un lugar donde no había mar. Entonces, ¿qué sentido tiene que construya este gran ataúd que va a flotar en un sitio donde hay desierto? Esto es absurdo por completo. Y a pesar de las advertencias que Noé hizo, nadie le creyó. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Pues hoy es igual. Por supuesto, dentro del mundo impío, que no quieren saber nada. Pero dentro del mundo que se llama creyente, que no quieren saber. Que esto es peor todavía. Porque una cosa es que seas ignorante porque nadie te ha dicho nada jamás. Y otra cosa es que quieras negar una realidad porque no quieres verla. Pues de esto está hablando. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Demasiado tarde. La ira de Dios se ha consumado y el juicio se ha ejecutado. Demasiado tarde. Nada pasa en este mundo por casualidad, porque Dios ha planificado cada detalle de nuestra vida, tanto las bendiciones como los juicios. Por eso el salmista dice lo que estábamos cantando en nuestro último himno: en tu mano están mis tiempos, en tu mano están mis tiempos. Y el apóstol Pablo en Hechos 17:26 dice que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, ha determinado qué va a ocurrir y cuándo va a ocurrir y los términos de la habitación de ellos, es decir, cuándo te vas a ir de este mundo. Todo está ya predefinido, todo está predefinido. Era Dios quien dirigió el que esta pequeña esclava de Israel acabara a suertes en la casa de Naamán. ¿Y por qué? Porque ella iba a ser usada como eslabón en la cadena que no solamente acabó en la curación de su lepra, sino también, muy probablemente, en la salvación de su alma. Así que aquí aparece una lección importante para nosotros. Aquí encontramos la luz que necesitamos para ver cómo Dios actúa en medio de su providencia. No llegamos a distinguir en muchos casos las razones de por qué ocurren las cosas. No lo sabemos, porque están ocultas a nuestros ojos. No podemos esperar un milagro portentoso que nos saque de una terrible situación en la que nos podemos encontrar, sino que debemos esperar en aquel que hace todas las cosas según su voluntad en los cielos y en la tierra, porque no hay nadie que detenga su mano. Nadie va a hacer nada que Dios no permita. Nada. Eso es lo que debemos tener grabado en nuestro corazón. Nadie podrá hacer nada que Dios no le permita. Las acciones malas de los hombres son usadas por Dios para sus propósitos. Las acciones malas de Siria fueron usadas por Dios para sus propósitos de castigar y ejecutar un juicio sobre Israel. Así que esta esclava dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Esto es bastante llamativo, porque habría sido natural para esta joven que se hubiera entregado a un espíritu de odio contra el hombre que había invadido su país, que la había raptado, que la había tomado como esclava y que la tenía sometida. Podría haberse alegrado de que por fin hay justicia en la tierra. Dios le ha enviado a Naamán la lepra. Le está bien. Eso es lo que yo quería. Esto lo debería haber pensado si fuera una impía. Pero como esta chica no era impía, mostró misericordia hacia Naamán a pesar de todo lo que tenía en su contra. Mostró misericordia. Así que aquí vemos cómo la gracia de Dios opera. Porque la caída no solamente enemistó al hombre con Dios, sino que cambió también radicalmente su conducta hacia su prójimo, completamente. La evidencia contundente de esto la vemos en los dos primeros hijos que tuvieron Adán y Eva, Caín y Abel. ¿En qué se demuestra la enemistad del ser humano hacia su prójimo? Pues ahí vemos, en los inicios de la historia humana, cómo Caín mata a Abel. Esto es increíble. Pero aquí vemos el impacto del pecado. La depravación humana ha envenenado la relación del hombre con su prójimo. Porque aunque vemos que amar a Dios sobre todas las cosas, primera parte de la ley, resumen de la primera parte de la ley, aunque vemos que amar a Dios sobre todas las cosas no es algo natural, y la evidencia la tenemos en el mundo en el que vivimos, que aborrece a Dios con todas sus fuerzas, que blasfema todos los días contra Dios, y la gran mayoría que dice creer en Él actúa como si no le conociera, mucho menos es amar al prójimo a quien vemos. Si ya no aman a Dios a quien no ven, mucho menos amar al prójimo a quien ven. Y de esto, si abrimos un poco los ojos en nuestra época, se muestra de forma contundente la evidencia de cómo se quiere dominar bajo el terror al mundo. Esto es increíble. Y nos lo venden como, si es amor al prójimo. ¿No notan cómo Satanás susurra a sus oídos? ¿No notan el siseo de la serpiente? Por esto Pablo dice que en su estado de impiedad el ser humano vive en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así venimos a este mundo, con la marca de la caída. Y aquellos a quienes Dios nos salva siguen engañando y engañándose. Siguen así, es su conducta natural. Así que esperar lo mejor de este mundo es de ser unos auténticos necios en grado superlativo y un poco más. Vamos a darnos cuenta de qué es lo que nos está advirtiendo la Escritura, para tener un concepto claro del mundo en el que vivimos y de cuál es el amor que tiene el mundo por Dios y cuál es el amor que tiene el mundo por su prójimo. Y que no nos cuenten historias, Así que tanta bondad por parte del hombre como nos quieren mostrar en nuestra época a través de su propaganda mediática, solo nos genera muchas más sospechas. Porque la Biblia dice que es exactamente lo opuesto. Si no hay temor de Dios en el corazón, es imposible que alguien pueda amar al prójimo. Así que sin que haya temor de Dios en el corazón, a lo que nos exponemos es a una perversión total. Bienvenidos al infierno. Pero la cristiandad se lo cree. Porque su religión no es el cristianismo, es el buenismo. Y no sé si el tontunismo. Palabra nueva que vamos a incorporar al diccionario. Pero cuando hay temor de Dios, aquellos que han sido llamados por Dios a la salvación evidencian un cambio de conducta. Este es el ejemplo que tenemos ante nosotros. En lugar de que esta joven se indispusiera contra su dueño y su amo, esta sierva se preocupó por su salud y por su bienestar espiritual, por las dos cosas. Lo cual nos expone a un hecho contundente. Queda más que manifiesto la enseñanza que esta joven recibió de sus padres. Esto es lo primero que sobresale. Es decir, si esta joven tenía el temor del Señor en su corazón y era adolescente, es que su hogar era un hogar piadoso. Es que sus padres la enseñaron en el temor del Señor. Así que cuando ella estuvo sola en un medio completamente ajeno al suyo habitual, con otra lengua, otra cultura y otros dioses, siguió dando testimonio del Dios a quien servía en Israel. Y sabía que había un profeta que hablaba en el nombre del Señor. Lo sabía perfectamente. Toda su cultura estaba en contra. Todo Israel estaba en contra de lo que ella tenía en su corazón. Pero observad cómo, a pesar de dirigirse por los caminos de Dios, es tomada como esclava. Lo cual nos muestra que Dios nos prueba, aunque seamos íntegros y rectos. Y que cuando viene un juicio sobre una nación, tanto los impíos como los creyentes los padecen. Tanto los impíos como los creyentes padecen el juicio. Aún a pesar del dolor y del sufrimiento de la prueba, vemos el fruto de la gracia de Dios obrando en el corazón de esta joven. Y la encontramos como un estímulo para nosotros y un ejemplo cuando la providencia parece que está en nuestra contra. Pues ahí, cuando la providencia estaba en su contra, aparentemente, esta mujer dio testimonio de la verdad. No hay en su conducta ni en su actitud una rebelión contra Dios, por lo que le estaba ocurriendo. No está murmurando contra Dios ni presenta un espíritu de amargura porque había sido tomada como esclava. No muestra un espíritu de queja ni desafía al Todopoderoso porque las cosas no van como a ella le gustaría, que le hubiera gustado muchas cosas. No reniega de su fe en medio de esa terrible aflicción, ni acusa a Dios de su desdicha, nada. Y esto sí que es importante para nosotros al ver cómo una joven tiene esa fortaleza en la fe para no atribuirle a Dios ningún despropósito con lo que le está pasando. Y también nos advierte a nosotros, ya que hemos vivido hasta ahora en una época donde no ha habido guerras ni nada que convulsione la sociedad hasta el límite de desesperarnos, que si esto cambiase, tenemos muchos ejemplos en las Escrituras para saber dónde está nuestra confianza y cómo tenemos que armarnos ahora para que si llegan esas situaciones podamos hacerles frente y no sucumbir. En esos duros momentos, alejada de sus padres, sometida a la esclavitud, ella recordó a su Señor y al profeta. Así que de una manera sencilla, pero bastante seria, proclamó las buenas noticias de que había salvación incluso para un leproso gentil. Y lo dirigió a Eliseo, porque el nombre Eliseo quiere decir la salvación es de Dios. Eliseo, el profeta. Esta dijo a su señora, versículo 3, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y Naamán entró y habló a su señor, el rey, diciendo esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Así que una declaración aparentemente trivial recoge parte de la verdad eterna de Dios al mostrarle el camino a este impío y gentil por el que se debería dirigir. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, prescribiendo el remedio. Varias cosas aparecen en nuestro texto. La primera, nos informa de que las palabras de esta pequeña esclava a su señora no pasaron inadvertidas. Debido a la condición de esclavitud en la que se encontraba esta chica, bien pudieran haber hecho sus amos oídos sordos a sus comentarios. Pues es una esclava, una niña prácticamente. ¿Cómo le vamos a hacer caso nosotros, con el estatus que tenemos, a esta vulgar criatura? Eso no ocurrió. Podían haberse preguntado si los médicos más valiosos en Siria se ven impotentes para curar la lepra, ¿qué puede hacer un hombre de otra religión que vive en un país enemigo nuestro para sanarlo? Según su Dios, pero nosotros también tenemos dioses. Pero por extraño que parezca, las palabras de esta joven fueron consideradas por su señora, por Naamán, el general, y por el rey. Así que en segundo lugar, debemos ver la mano de Dios. Dice en Proverbios 20:12, el oído que oye y el ojo que ve, ambos los ha hecho el Señor. Y esto es verdad tanto a nivel físico, porque es Dios quien trae a la vida a todo ser humano, como a nivel espiritual, porque es el Espíritu de Dios quien trae a la vida espiritual a todo creyente. La gracia y la misericordia de Dios nos han dado un oído que responde a la verdad y nos han dado un ojo que percibe todo lo que Dios ha hecho en su creación y en su redención. Es Dios quien opera un milagro de gracia cuando abre los oídos para que podamos oír y entender su palabra. Esto ya previamente lo ha hecho Dios, para que entonces podamos oír. Esto es lo que ocurrió con Lidia, que se nos narra en Hechos 16:14. Estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Dios ya había operado en ella. Por eso cuando escuchó la voz de su pastor, de Cristo, anunciada por Pablo, perfectamente supo que aquello era para ella, porque Dios ya había abierto su oído. Desde luego el sermón más fiel expuesto desde el púlpito cae en oídos sordos a menos que el Espíritu Santo realice un milagro. Es el Espíritu Santo quien nos da conciencia y quien abre nuestros oídos para poder entender la verdad que nos es expuesta. Solo Dios es el que tiene poder para llevar a cabo este milagro, el de llevar a cabo la salvación de su pueblo mediante la predicación de su palabra, que toda ella nos lleva a Cristo. En tercer lugar, las palabras de esta chica provocaron un efecto inmediato tanto en su ama como en su marido, el marido de esta mujer, Naamán, y en el rey. Estos acontecimientos nos muestran cómo nuestras palabras se escuchan y a menudo llegan hasta otros. Y lo hacen tanto cuando hablamos bien, ahí están un poco limitadas, o si hablamos mal, se entera parte del universo y quizá del paralelo también. Así que tenemos que tener cuidado con lo que hablamos. Es una clara advertencia sobre el asunto de la lengua. Tenemos que cuidar la lengua, tenemos que ser claros y transparentes con lo que decimos, que no sean murmuraciones ni chismes, ni que encierren un propósito contrario a la legalidad, para que no demos lugar al diablo. Pero, por supuesto, hay otras muchas cosas que se tienen que decir, que se tienen que aclarar y que se tienen que exponer para que todo el mundo sepa dónde estamos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos. Tenemos que ser transparentes con lo que decimos. Finalmente, encontramos aquí cómo Dios lleva a cabo sus propósitos con pequeños instrumentos. Una esclava jovencísima. ¿Quién esperaría que ella sirviera al Señor? Pues lo sirvió. ¿Quién se inclinaría para escuchar la voz de una esclava vil? Su edad, adolescente, su nacionalidad, hebrea, su posición social, esclava, todo estaba en contra de ella, todo, para no escucharla. Pero a pesar de ser una hebrea, una sierva, casi una niña, no impidió que su mensaje fuera escuchado por el general y por el rey de Siria, lo cual nos enseña algo sobre nuestra responsabilidad y nuestra fidelidad delante de Dios, sea cual sea la condición en la que estemos, sea cual sea. El versículo 5 nos dice que entonces el rey sirio dijo: ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y vemos, por tanto, la mano del Señor. Si él no hubiera trabajado el corazón del rey, el mensaje no había producido este efecto en él. Pero Dios también había preparado el corazón del rey. ¿Por qué debía prestar el rey alguna atención a las palabras de una sierva? Pues simplemente porque en los propósitos de Dios movió todas las cosas para que esto ocurriera. Dice el libro de Proverbios, capítulo 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Así que incluso el corazón de los poderosos es inclinado para que al final cumplan la voluntad de Dios. ¿Y a qué conclusiones nos lleva toda esta enseñanza que aparece aquí en la Escritura? Podemos ver que esta joven hebrea nos da un gran ejemplo de fidelidad, que no de buenismo. El buenismo es la religión que hoy tiene la cristiandad. Deberían cambiarse el nombre y ponerse buenistas. Esta joven hebrea nos da un ejemplo de fidelidad que no de buenismo. La diferencia está en que ella cumple con su deber. ¿Y qué nos dice a nosotros este ejemplo? Pues cuando somos expuestos a alguna prueba, ¿piensas que no eres suficiente para soportarla? ¿Piensas que está mucho más allá de tus capacidades? Me estoy refiriendo a situaciones que aparecen ante nosotros en todos los entornos donde nos movemos y que necesitan una respuesta responsable. Evidentemente no estoy hablando de cómo ir a la luna o arreglaos, la semana que viene el cohete tiene que estar aquí. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de las cosas normales que ocurren en la vida, que debemos dar una respuesta responsable en función al deber que nos es impuesto y que nos quedamos tranquilos y diciendo que lo haga otro, a mí que me cuentas, yo no sé nada. A eso me refiero. Cuando hay que hacer un esfuerzo para cumplir un deber, es cuando entran las dudas. Y generalmente en la cristiandad no se asume el deber porque piensan que no pueden llevarlo a cabo. Pero si esto te ocurre a ti, posiblemente creyeses que era un reconocimiento de tu debilidad, cuando en realidad estabas expresando tu incredulidad. Es decir, que aquello que tienes por delante para hacer no lo vas a hacer porque eres tan débil. Señor, confieso que soy muy débil. A lo mejor lo que deberías confesar es que eres un vago. Que a veces la astucia de Satanás engaña a los creyentes verdaderos. Y para evitar asumir responsabilidades, ay, Señor, es que hasta ahí no puedo llegar. Quizá puedas llegar hasta ahí mucho más si cumples con tu deber. El asunto es, ¿cumplimos con nuestro deber? Esto es lo primero que sobresale de nuestro texto en cuanto a la función de esta joven esclava. Por eso dice el libro de Hebreos, cuando nos sentimos agobiados en un entorno donde Satanás también trabaja bastante para hundirnos y que desfallezcamos y desalentarnos y que caigamos, nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 12 y 13, por lo cual alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced derechos pasos a vuestros pies para que lo que es cojo no se salga fuera del camino, sino que sea sanado. Y es así como actuó esta joven esclava. En un entorno hostil no quiso ser ella el centro de atención. No quiso ganarse el favor de sus amos con lo que iba a hacer, sino que el nombre de Dios fuera honrado y fuera reconocido a través del profeta que Dios les había dado. Reclamó el honor del nombre de Dios y reclamó la posición del profeta. Las dos cosas hizo. Todo esto queda enmarcado en la historia de la redención, porque el fin último que Dios perseguía era la sanación del alma de Naamán, no solo de su cuerpo, sino también de su alma. Y esta es la general, el general llamamiento que hace la Escritura. Leíamos en la introducción, en Hechos 3:19, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Así que el Evangelio sigue siendo anunciado. La lepra es curada con la sangre de Cristo. El arrepentimiento es necesario para obtener la salvación. Suplicamos a Dios que perdone nuestros pecados y los tenemos que definir. Toda la Escritura apunta a Cristo. Las demandas para entrar en la vida eterna limpios de la lepra requieren que supliquemos el perdón de Cristo. Requiere que nos restaure a la vida. Requiere que tengamos una actitud continua de arrepentimiento. Requiere que identifiquemos nuestros pecados, que confesemos nuestros pecados y que tengamos discernimiento para saber el mundo en el que vivimos. Y así poder actuar consecuentemente con la fe. Sigue diciendo el texto que leíamos en la introducción, todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esto. Todos los profetas de Samuel en adelante incluyen a Eliseo. En los mensajes de Eliseo, sutilmente uno puede encontrar también todo el plan de redención, como se nos muestra en nuestra escena. Naamán el leproso fue guiado, y lo veremos en otro sermón, para su sanación. Vosotros sois hijos de los profetas, les dice el escritor al pueblo al que se está dirigiendo, Israel. Sois hijos del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Naamán entra dentro de estas familias. Y nosotros entramos dentro de estas familias. Nosotros. No hay exclusión por razón de nacimiento, porque en Cristo la salvación se extiende a los cuatro confines de la tierra. Por esta razón, Naamán siendo sirio, tuvo testimonio de la fe. No es exclusivamente para los israelitas, no, es para todo el mundo, sin excepción. El anuncio del Evangelio es para todo el mundo, sin excepción. Por eso sigue diciendo el autor, el escritor que menciona aquí Hechos: a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero para convertirnos de la maldad necesitamos saber de qué maldad tenemos que convertirnos. Esto es lo que hace el Espíritu cuando nos habla el entendimiento, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando abre nuestro entendimiento, conocemos la palabra de Dios. Empezamos a conocerla. Tenemos que usar los medios de gracia para profundizar en la palabra de Dios. Conforme vayamos profundizando, el dedo acusador es imparable. Y la exigencia de que vayamos a Cristo para arrepentirnos de nuestros pecados es diaria. Cualquiera que tiene el temor del Señor en su corazón sabe que exactamente esto es así. En Cristo tenemos el médico divino que cura la enfermedad de la lepra. Es Cristo quien declara limpio al culpable, perdona sus pecados y lo presenta limpio delante de Dios. Y una vez que ha hecho esto, y lo hace por su gracia y de acuerdo a su voluntad, es cuando podemos avanzar. Pero no olvidemos que en este avance, a lo que se le llama la santificación, colaboramos con la gracia de Dios, dependemos de la gracia de Dios, suplicamos que Dios nos asista. Es por gracia que somos salvos sin que nosotros hagamos nada. Pero una vez que se nos ha traído a la vida espiritual, tenemos que colaborar con esa gracia porque necesitamos sus recursos para poder seguir entendiendo las Escrituras, para seguir orando con fe, para discernir cuáles son los ataques del enemigo, para presentar batalla contra esos ataques, para identificar el mal, para contribuir en el entorno donde Dios me ha puesto, mi iglesia, para que desde la iglesia cumplamos con nuestro deber, para amar a mis hermanos en Cristo y para cumplir con todo lo que la Escritura establece en la iglesia, desde la iglesia, para la iglesia, que se tiene que enfocar a todo el mundo en el que vivimos. De todo esto nos está hablando la Escritura, continuamente. Y el punto focal y fundamental es la persona de Cristo, quien murió por nuestros pecados y quien resucitó para nuestra justificación. Y es ahí donde termina toda la historia, toda la historia. Lo que estamos viendo aquí es cómo Dios hilvana todos los hilos de una secuencia histórica que nos llevan a seguir un proceso que acaba en la salvación, tanto de esta joven, habiendo nacido en un hogar piadoso, como este general Naamán, que no nació en un hogar piadoso, pero que fue enseñado acerca de la verdadera doctrina respecto a la salvación de su cuerpo y a la salvación de su alma. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por habernos expuesto ante estos hechos históricos que nos muestran cómo tú mueves los hilos de cada cosa que ocurre en este mundo y cómo aprovechas el mal de las grandes potencias, de los países, de las personas, para cumplir también tus propósitos eternos, usándolos como instrumentos de ejecutores de tus juicios para traer el dolor y la aflicción sobre aquellos que son rebeldes y que actúan en contra de tus mandamientos. Y así vemos cómo no perdonas la iniquidad, sino que ejecutas tus juicios y a la vez también siempre dejas una puerta de salida para que podamos encontrar en Cristo el que perdona nuestros pecados, el que tiene de nosotros misericordia y el que nos lleva a la vida eterna. Así que en este contexto donde nos movemos, del mundo que nos rodea, con todos los engaños del maligno y cómo aprovecha cualquier circunstancia para acabar con la vida de piedad, con el temor delante de ti, cerrando los ojos a las evidencias contundentes y trayendo divisiones dentro de las iglesias, te suplicamos que nos ayudes por medio de tu Espíritu para discernir los tiempos en los que vivimos, para discernir el pecado que nos asedia, para discernir el engaño del maligno y que podamos cumplir con nuestro deber en este mundo. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén.